y qué van a hacer los minoritarios que sí saben y que sí están interesados en la construcción de grandes centrales energéticas con energía limpia, las empresas públicas de Medellín. Y le quiero contar que, para hablar al oído, estamos con el doctor Jorge Londoño de la Cuesta, presidente de la EPM.
Pero qué bueno.
Doctor Jorge Londoño, muy buenos días.
Fernando, muy buenos días, ¿cómo les va?
Pues señor, muy bien. Usted se estrena en la EPM con la noticia de que la EPM se convierte en un accionista minoritario de unos señores inversionistas que no saben del tema. De manera que si ustedes llegan a la junta de Isagen se van a encontrar con unos inversionistas, con una gente que sabe de finanzas y que no tiene ni idea cómo se construye, cómo se pone en operación y cómo se opera una planta de generación de energía. ¿Qué va a hacer ante ese panorama las empresas públicas? Porque obviamente lo que valía ahí era la mayoría, pero una mayoría que tenía unos socios minoritarios que entendían del tema, que sabían del tema y que estaban en el mismo propósito, que Isagen siguiera construyendo cosas como Amoyá y como Hidrosogamoso, por ejemplo. Pero ahora, ¿cuál es el destino de la inversión de la EPM en Isagen, que no es de poca monta? Estamos hablando, me parece, de más de $1 billón, doctor Londoño.
Sí, Fernando, al precio que negoció el gobierno de 4.130 pesos por acción, EPM, si vende sus acciones, estaría recibiendo cerca de 1.48 billones de pesos, con B de burro. Es una cifra muy cuantiosa y, como usted lo menciona, digamos, estar en condiciones de minoritario en forma irrelevante, porque aún logremos un puesto en la junta, sería pues un saludo a la bandera, no tendríamos ninguna incidencia en las decisiones de la compañía. Pues evidentemente ese patrimonio es mejor que PM lo lleve a proyectos que generen desarrollo social en tantas otras partes de Antioquia o de Colombia, y no quedar como un inversionista pasivo sin tener, como lo dije, injerencia en las decisiones. O sea, voy arrastrado, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, la sugerencia nuestra al alcalde, que es quien debe radicar un proyecto de acuerdo en el Consejo de Medellín, y a su vez el Consejo de Medellín será quien decida si se realiza o no esta operación, pero la sugerencia nuestra es: déjenos liberar ese patrimonio, que no se nos vaya a quedar atrapado e incluso disminuido, para nosotros seguir haciendo desarrollo en otros lados.
Claro, disminuido, porque va a pasar a ser una minoría dependiente de lo que tome, lo que decida una mayoría que no está interesado en el negocio, porque su negocio es otro. Su negocio muy legítimo es generar utilidades y tener una posición financiera interesante. El desarrollo de proyectos energéticos y de proyectos hidráulicos, eso ni les va ni les viene a esos canadienses. De manera que, porque ustedes tienen una oportunidad, le pedimos que nos la confirme. Estos canadienses tienen la obligación de comprarle al mismo precio que le compraron al gobierno las acciones de la minoría. ¿Es eso verdad?
Sí, esa es la interpretación que nosotros tenemos, Fernando, y de hecho pues así nos lo han confirmado las autoridades. Si ustedes de pronto han leído el reglamento de esta enajenación, pues de ISA, habla de que hay dos operaciones, dos OPAs pues abiertas, pues al operaciones abiertas de venta en los próximos 4 meses. ¿Por qué se dan 4 meses? Precisamente en su momento de PM, cuando el gobierno quería hacer la venta de las acciones, EPM le solicitó al gobierno que por favor en el reglamento diera más tiempo, porque por procedimientos que tiene que llevar a cabo EPM, en 2 meses no alcanzaría a determinar si estaría dispuesta a vender o no, porque como lo mencioné ahorita, primero el alcalde tiene que radicar el proyecto de acuerdo, el consejo tiene que discutir y en determinado caso aprobarlo. De todas maneras, si se decide vender, CPM está obligado por ley 226 a ofrecerle a accionistas minoritarios en una primera ronda acciones, para en una segunda ronda posterior si ofrecerle las acciones al fondo. Entonces todo este proceso nos toma cerca de 4 meses, que es donde se estaría haciendo la segunda OPA de este proceso. Pero son tiempos muy estrechos, muy reducidos. O sea, aquí, como se dice popularmente, al pan pan. O sea, la decisión es que tomarlo, porque no nos deja el bus y se nos queda ese dinero atrapado.
Con unas consecuencias terribles para las finanzas de las empresas públicas que manejan el dinero de los medellinenses y de los antioqueños. Doctor Londoño, le oímos decir a alguien que dejaba la gerencia de la empresa de energía eléctrica de Bogotá que lo que él recomienda a la EB también es la veta de las acciones. ¿Ustedes han estado en contacto con la EB?
Yo directamente no he hablado con ellos, pero sí he recibido información de no solamente de la empresa de energía de Bogotá, sino también tengo la información de que los fondos privados de pensiones están en la misma línea, en el mismo interés de realizar esa inversión, de liberar ese patrimonio de Isagen.
Claro, y es que muy cerca
que los fondos, digamos, hay un fondo que tiene cerca del 6% de participación, que es Porvenir, y la información que tengo, no oficial, esto sí pues lo aclaro, es que ellos estarían en el interés también de realizar esa inversión.
O sea, entre otras cosas, porque no se sabe qué quieren los canadienses, doctor Londoño. ¿O ustedes han tenido presente qué dicen los canadienses y cuál es la proyección y el plan de trabajo que tienen los canadienses con Isagen? ¿Han dicho una palabra sobre eso? Nosotros no la hemos visto ni la hemos oído.
No tengo, al día de hoy pues no hemos tenido una sola conversación con ellos. No tengo claro cuáles serían sus planes.
Pero ni el país tampoco. Es que son personas que han comprado...
Pero aún sepa cuáles son sus planes, igualmente lo que yo diga, pues poco importa, porque como digo, es una minoría irrelevante.
Entonces, la situación es esa, hay que ir presto. Mire usted lo que le pasó a los accionistas de Ecopetrol. Tenían una acción que valía 5.800 pesos y hoy vale 800 pesos. Cuando pues uno es un privado y le pasa esto, pues terrible, porque se quebró. Pero un accionista público como la Nación Colombiana lo cogieron en Ecopetrol y perdió 180 billones de pesos. Entonces, sí, eso no se puede, son recursos sagrados, que son recursos de la gente. EPM tiene la oportunidad de vender, en nuestra opinión, si uno tuviera la mayoría, si uno tuviera una compañía en pleno despeje, preparando grandes proyectos de inversión energética, eso tendría una justificación. Pero siendo una minoría irrelevante, parece que el único camino que queda es la venta. Hay voces disidentes en Medellín que quieran que la EPM mantenga ese porcentaje irrelevante, ¿o esto se podrá tomar por unanimidad?
No, hay voces disidentes, Fernando. Usted sabe que un consejo en la ciudad, pues en general tiene todo el espectro político, y evidentemente hay unas personas que ponen la discusión en el plano de la privatización, y no es el caso para EPM. O sea, ya Isagen se privatizó, no es una decisión de EPM privatizarla o no. Aquí en el caso de EPM es si nuestra inversión va a quedar en buenas manos, o si es mejor tomar ese dinero y salir a invertirlo a un lugar donde genere más desarrollo. Claro. Sigue siendo capital público, simplemente si lo vamos a pasar de un lado para otro.
Es que con $1 billón se hacen muchas cositas, doctor Londoño.
Billón y medio,
billón 480. Con $1.5 billón son muchas las cositas que uno puede hacer. Y en EPM no falta imaginación, y no faltan proyectos, y no faltan desafíos, y no faltan cosas para atender. Imagínese,
Fernando, nosotros con ese desarrollo de Ituango, que tiene una inversión total de cerca de $11 billones, 11 billones de pesos en una zona de Antioquia que ha sido, digamos, históricamente muy deprimida. Todo lo que podríamos hacer, todo lo que podríamos hacer.
No, pues cambiar la historia de toda esa región, más o menos eso, y preparar esa región para un plan industrial colateral, mejor dicho, belleza se pueden hacer con 1.5 billones de pesos. Doctor Londoño, ¿y cuándo se espera que el Consejo de Medellín se pronuncie? Porque de eso vamos a estar pendientes todos los colombianos. ¿Cuándo se pronuncia el Consejo?
Lo primero es que el alcalde radique el proyecto de acuerdo, que en principio lo ideal para cumplir con todos estos cronogramas, porque le digo que estoy contra el tiempo, pues.
Claro, claro.
Contra el tiempo. Entonces, lo ideal es que la semana entrante el alcalde tome la decisión de llevar el proyecto y que el Consejo no se tome más de un mes estudiándolo y decidiendo si nos aprueba o no la venta. O sea que esta decisión, ojalá por tardar, esté tomada a finales de febrero.
¿El alcalde ya manifestó su opinión o todavía no?
El alcalde ha querido que, digamos, que se inicie la discusión para encontrar todos los elementos a favor y en contra, y es lo que hemos estado haciendo. Es lo que hemos estado haciendo, poniendo los diferentes elementos, no solamente en el digamos, sentido económico, sino también implicaciones de tipo social y ambiental. Y digamos, ya hemos preparado ese documento. Ayer lo estuvimos discutiendo en el Consejo de Medellín y yo creo que las cartas pues están echadas y están claras.
Claro, y un lindo argumento es la alternativa de inversión que tendrían las empresas públicas de Medellín. En lugar de tener una minoría irrelevante en una compañía que van a manejar unos señores que no sabe uno para dónde van y de dónde vienen, en lugar de eso, proponemos esta inversión en estas condiciones, con estas utilidades económicas y sobre todo sociales.
Así es, Fernando. Es, digamos, que EPM siga teniendo el control sobre su patrimonio, no que nos lleven ferrocarrileados, como dice uno popularmente.
Que es donde estamos, pues el destino de las minorías es eso, y por eso la ley protege las minorías. Las leyes de protección de minorías en el mundo son una gran evolución del derecho mercantil moderno, porque antes con las minorías se hacía lo que les dé la gana. Ahora lo que le garantizan a las minorías, sobre todo, es el derecho a irse en condiciones dignas, no ruinosas. No ruinosas.
Así es, Fernando. Esa es nuestra visión. Esperemos que el alcalde y el consejo pues entiendan la posición.
Porque le doy otro argumento. ¿Qué pasa si los canadienses mañana exigen una nueva capitalización de Isagen para un proyecto que a EPM no le guste? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah?
Imagínese, es que
¿dejan marchitar la inversión?
Adicionalmente le cuento lo siguiente, que también es una incoherencia. EPM es generador de energía. O sea que yo quedaría sentado en forma irrelevante con la competencia. Si yo no le tomo ese 1.5 billones a la competencia, casi que la estoy regalando. Para que me compita.
Claro, y para que de pronto le aumente el capital y entonces usted tenga que decidir entre mantener su minoría irrelevante o hacer el proceso que se llama de marchitamiento de la inversión. Entonces, ahí sí que es cierto, que le paga.
Si aún más, si ellos decretan pues no repartir dividendos, entonces a mí se me queda además, suponga que no pierdo el patrimonio, pero puede ser que no me rente en mucho tiempo, porque quién sabe ellos en qué estructura financiera compran. Y a qué circunstancias llevan de repartición de dividendos al año. Entonces puede ser que ese 1.5 billones no me rente a mí. Supóngase que lo conserve, pero no, que no me rente nada. O sea, me queda atrapado.
Queda atrapado. Uh-huh. Y además haciendo cosas que a usted puede que no le gusten y dejando de hacer cosas que a la EPM le parezcan urgentes que se haga desde Isagen. Es que cuando...
Y es que Isagen... EPM como actor social, Fernando... está llamado a utilizar todo su patrimonio en beneficio y en desarrollo de la comunidad. Ese es el papel fundamental nuestro.
Es que cuando el mayoritario era el gobierno, Isagen tenía voz. Porque son intereses públicos, porque están hablando el mismo idioma.
Así es.
El idioma del interés colectivo. Pero ahora se está hablando otro idioma perfectamente legítimo, el de unos financistas que quieren hacer finanzas. pero el trabajo de ustedes no es de ser una actividad financiera, sino el de ser una actividad generadora de energía en beneficio público. Esa es otra visión completamente distinta del negocio. Pues esperamos, doctor Londoño, que el alcalde rápidamente, que el consejo muy rápidamente, y que la ciudad entera y el departamento entero se vuelquen para darle a las empresas públicas de Medellín una salida digna, decorosa, que le permita no dejarse ferrocarrilear, porque ese es el término de unos inversionistas extranjeros, que estarían probablemente muy cómodos con que ustedes le mantengan el capital, no tienen que hacer un esfuerzo adicional, y ahí los tienen, sometidos a la disciplina que ellos le quieran imponer, ¿no? El mejor de los mundos, tal vez, pero ese no es el mejor de los mundos para la EPM. Doctor Londoño, pues muchas felicidades y felicitaciones, porque entiendo que por ahí le van a hacer un homenaje de despedida en Asdecilla.
Entonces, me está chiviando, hombre, me está chiviando.
Para que vea, lo van a despedir, con bombos y platillos. De manera que congratulaciones, ese es un trabajo suyo y esa es una cosa muy hermosa, porque el caballo de paso colombiano es uno de esos bienes culturales de la nación que significan tanto para el país y especialmente para la gente nuestra, para la gente que vivió montado en un caballo de paso haciendo patria y recorriendo los caminos de Colombia. Doctor Londoño, muchos éxitos.
Anoche nos ganó una yeguita,
¿Cómo?
Hay una feria en este momento en Asdecilla.
¿En Paso Fino?
Sí. Este fin de semana y ganó en Paso Fino, sí. La Dulcinea de Hierbabuena.
Ajá. ¿Y esa yeguita es suya?
Esa es de la familia,
sí. Viaja en la familia. De la familia. De las mejores del país.
De las mejores, sí, del país. Hágame, la emoción. Esas cosas son hermosas. Son hermosas. Y como ya se pudo volver a asistir a las ferias, como ya el país no estaba, es que María, sí, vivimos una época atroz en esa materia, ¿no? Si se nos quisieron robar esa tradición cultural, estos bandidos, estos narcotraficantes que resolvieron pues que su signo de distinción era tomarse nada menos que eso. Bueno, doctor Londoño, vamos a seguir pendientes del curso que tomen estos acontecimientos con la minoría de Isagen. Ya se vendió la mayoría, ya la suerte está echada. Esta minoría no se puede perder. Las empresas públicas de Medellín se tienen que saber de esa trampa en que quedó metida por una decisión del gobierno nacional que la tomó y la dejó de minoría irrelevante de socio de una entidad financiera que nadie sabe ni de dónde viene, ni quiénes son, ni para dónde van. Uno no puede quedarse ahí atrapado con un billón y medio de pesos. No puede ser. Doctor Jorge Londoño.
Bueno, muchas gracias por el interés, Fernando, y seguimos conversando a ver que este proyecto salga adelante, ojalá, para el bien de todos los ciudadanos.
No olvide que usted nos prometió que seguíamos hablando, ¿no? Está cumpliendo muy bien hoy. Sigamos hablando con los...
Claro, pues, con usted es muy bueno conversar y también debatir. Habrá momentos en que no estemos de acuerdo, pero lo haremos con toda la altura.
Pero como corresponde, señor, como corresponde. Doctor Londoño, muchísimas gracias.
Sí, igualmente, Fernando. Feliz día, chao.
Bueno, ¿cómo les parece el problemita, pues, de las empresas públicas de Medellín?
A ver, María.